Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que los llamados a cesar la ofensiva de las tropas gubernamentales en la provincia siria de Idlib esconde un intento de proteger a los combatientes del Frente al-Nusra, la organización terrorista prohibida en Rusia y otros países. Lavrov recordó que en la ONU se está machacando el tema de la situación humanitaria en Guta Oriental y en Idlib.
En el Consejo de Seguridad se hacen los llamados a que el ejército gubernamental de Siria pare su ofensiva allí. Una de las iniciativas consiste en declarar por un mes una pausa humanitaria para mitigar la situación y suministrar la ayuda, recalcó el ministro a periodistas.
Para Lavrov el problema es que en Idlib y en Guta Oriental mangonean los militantes del Frente al-Nusra, organización designada terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Nos parece muy preocupante el hecho de que el ejército de Siria y la Fuerza Aeroespacial de Rusia, que le apoya, son los únicos que están tratando de aplastar esa división terrorista de Al-Qaeda. Todos los llamados a cesar la ofensiva de las tropas gubernamentales, paralelamente al rechazo de nuestra petición de garantías de que al-Nusra pararía también, esconden el deseo de proteger nuevamente al-Nusra del golpe, señaló el canciller ruso.
El jefe de la diplomacia rusa insistió en que Occidente ponga a raya a los militantes de al-Nusra.
Pedimos a nuestros colegas occidentales que tienen influencia sobre el Frente al-Nusra y no lo niegan, que disciplinen a esta estructura, que es terrorista. De lo contrario, está sujeto a destrucción, y aquí no puede haber ninguna duda, indicó Sergei Lavrov.
La situación en Siria también fue abordada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en una conversación telefónica, comunicó el servicio de prensa del Kremlin.
Al debatir la situación en Siria, se prestó atención especial al mejoramiento de la cooperación en el formato de Astaná y se confirmó la disposición a coordinar estrechamente los esfuerzos de Rusia, Turquía e Irán para garantizar el trabajo eficaz en las zonas de distensión y el avance del proceso político, dice el comunicado del Kremlin. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La agresión contra Siria por parte de Estados Unidos puede conducir a que la lucha antiterrorista en el país árabe se prolongue, aseveró la asesora del presidente sirio, Boutaina Shaaban, desde la tribuna de una conferencia dedicada a la situación en Oriente Próximo del Club de Debates Valdai en Moscú. Shaaban declaró:
La agresión de América del Norte y Turquía contra Siria puede aplazar la declaración definitiva de nuestra victoria sobre los terroristas, pero no puede cambiar el hecho de que América y otros estados occidentales están en otro e incorrecto lado de la historia.
La asesora del presidente sirio calificó de propaganda la información de medios occidentales sobre supuestas bajas entre combatientes rusos en Siria por los ataques de la coalición estadounidense.
Además, durante su intervención aseveró que Siria continuará repeliendo los actos de agresión provenientes de Israel, Estados Unidos o Turquía.
La conferencia sobre Oriente Medio se celebra en el Club Internacional de Debates Valdai el 19 y 20 de febrero en Moscú. En el foro participan altos funcionarios de la ONU y destacados políticos, diplomáticos y expertos de más de 30 países, entre ellos Rusia, Estados Unidos, Irán, Turquía, Egipto, Israel y otros países.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que la crisis en Ucrania es el resultado de la política que Occidente llevó a cabo después de la Guerra Fría.
Más que la causa de la actual relación entre Rusia y Occidente, la crisis ucraniana es la consecuencia de la política que las naciones occidentales, ante todo Estados Unidos y otros miembros de la OTAN, fueron implementando después de terminada la Guerra Fría. Lo sucedido en Ucrania no ha sido una sorpresa para Rusia. Como ya he dicho, es el resultado de la línea elegida por la OTAN, recalcó el jefe de la diplomacia rusa en una entrevista con la agencia de noticias Serbia Beta, en ocasión con el 180 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Moscú y Belgrado.
Moscú espera que la Unión Europea se comporte de manera responsable como mediador en el conflicto entre Serbia y Kosovo, recordó Sergei Lavrov. Moscú aceptará cualquier decisión que se acuerde entre las autoridades de Belgrado y los representantes de Pristina.
En el asunto de Kosovo, ni siquiera apoyamos tanto a Serbia como la decisión del organismo internacional más alto responsable de los problemas de paz y seguridad. Nadie ha cancelado la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU y debemos partir de ello, recalcó el ministro.
Según Lavrov, el término plena normalización de las relaciones entre Belgrado y Pristina fue acuñado por la propia Unión Europea.
Hasta ahora, por lo que recuerdo, Bruselas no ha explicado qué implica este término. Partimos de que las iniciativas presentadas por Bruselas en el marco del diálogo entre Belgrado y Pristina y apoyadas por los dos deben implementarse. En primer lugar, me refiero a las obligaciones de las partes, en particular el compromiso de Pristina de crear una comunidad de municipios serbios de Kosovo. Este acuerdo sigue sin cumplirse y la Unión Europea no ejerce demasiada presión únicamente por razones geopolíticas, sin querer admitir que ese proyecto geopolítico con independencia unilateral de Kosovo no se realiza tal como fue concebido, indicó el canciller ruso Sergei Lavrov y agregó que hasta que se alcance un acuerdo entre Pristina y Belgrado, plantear la membresía de Kosovo en la ONU es inútil.
Esto es El Punto. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó en una entrevista con Bild que Rusia se arriesga a una nueva carrera de las armas nucleares.
Estados Unidos, como una de las partes del tratado INF, por las siglas en inglés de Fuerzas Nucleares de Alcance Medio y Más Corto, estableció que Rusia planea desarrollar y probar un nuevo misil de alcance medio poniendo en peligro el acuerdo. Rusia se arriesga a una nueva carrera nuclear en Europa con la modernización y los ensayos de su arsenal nuclear, advirtió Stoltenberg.
El secretario general de la Alianza instó a Moscú a respetar el tratado INF y garantizar la transparencia de sus actividades militares.
Según Stoltenberg, este documento es una piedra angular de la seguridad europea que durante décadas protege la paz en Europa Central.
El presidente adjunto del Comité de Defensa de la Duma de Estado, Yuri Shvitkin, a su vez asegura que Rusia no se dejará involucrar en una carrera nuclear, pero tampoco permitirá el desequilibrio de fuerzas.
La OTAN trata de culparnos por los problemas que le crea el cumplimiento del tratado INF. Los países de la Alianza y concretamente Estados Unidos son bastante astutos en su política. Fingiendo destruir la clase de armas acordada, en la práctica se están creando opciones para reactivarla en el futuro. Por nuestra parte, bajo ningún concepto nos dejaremos involucrar en la carrera armamentista, aunque tampoco nos podemos permitir que se rompa el equilibrio de fuerzas entre las dos superpotencias. Rusia observa cabalmente el tratado INF. Pero ya hemos dicho en más de una ocasión que necesitamos ponernos a la mesa de negociaciones y definirnos. Si Estados Unidos y la OTAN siguen con su política de astucias y malabares, si no la cambian, por nuestra parte tomaremos las contramedidas pertinentes, advirtió el parlamentario ruso.
El Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, suscrito por Estados Unidos y la Unión Soviética en 1987, eliminó toda una clase de armas nucleares, a saber, misiles balísticos y de crucero, con un alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. La eliminación de estos arsenales se completó en los años 1990 y fue confirmada por inspecciones recíprocas. Sin embargo, Rusia y Estados Unidos se acusaron en varias ocasiones de desarrollar sistemas que violan este pacto.
Les recordamos que están escuchando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson, en entrevista para la red de televisión CBS, admitió la introducción de nuevas sanciones contra Rusia.
Al titular de Exteriores le preguntaron por qué la administración no aplica a cabalidad las sanciones previstas en la resolución del Congreso. Rex Tillerson explicó en su respuesta que han sido acometidas ya unas cuantas medidas, en particular fueron impedidas unas cuantas operaciones de venta de materia de guerra ruso. Estamos estudiando además varias personas físicas más contra las que pueden ser implantadas sanciones, añadió Tillerson.
Después del agravamiento de la situación en torno a Ucrania, Estados Unidos ha implantado unas cuantas veces sanciones contra Rusia. Se complementa regularmente la nómina de las empresas rusas, entre ellas del sector de la defensa, amén de personas físicas que han sido afectadas por medidas restrictivas.
El experto del Centro de Investigaciones Europeas, Vladimir Olenchenko, del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias, indicaba que detrás de las sanciones se distinguen con precisión los intereses económicos de Washington, y argumentaba.
Rex Tillerson no se basa en la ley aprobada por el Congreso norteamericano sobre medidas contra los que se oponen a Estados Unidos. Detrás de todo están sus intereses económicos, y estos están vinculados, lo que en general es muy propio de Estados Unidos, a la creación para sí de ventajas competitivas con medios políticos, subraya el experto.
En este caso, me parece que Estados Unidos quisiera consolidar sus posiciones, en primer lugar, en el comercio de armamentos. En enero emitieron un especioso y espacioso informe en el que abundan los elogios a sí mismo de cuán buenos ellos son. Otra esfera en la que los norteamericanos quisieran crear condiciones propicias para sí es la rama de la extracción petrolera y de la producción de combustible. Si las intenciones de Tillerson van a ser implementadas, lo más probable es que sea justamente en estos campos, indicaba Vladimir Olenchenko.
En enero, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos publicaba el listado del Kremlin en el que figuraba casi toda la dirigencia de Rusia y grandes empresarios del país, en total 210 personas. La nómina fue confeccionada de conformidad con la ley sobre la reacción ante los enemigos de Estados Unidos mediante sanciones, aprobada en verano de 2017 en Washington. El esperpento no acarrea limitaciones automáticas contra las personas citadas. Sin embargo, el miércoles pasado, 14 de febrero, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, sentenció que la cartera estaba trabajando activamente en la redacción de sanciones contra oligarcas y representantes de la dirigencia de Rusia. Y ya el viernes 16, el fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, presentó contra 13 personas físicas rusas y 3 compañías acusaciones por los cargos de confabulación contra Estados Unidos y estafa.
No se trata de poner condiciones
adecuadas para combatir
en humanitären Gründen nicht, wie auch
este decreto en el cual ordena
la
paz es un valor supremo para los colombianos.
Analizamos los temas más actuales del momento. Nuestro objetivo es mantenerlo usted bien y oportunamente informado en nuestro espacio El Punto, de lunes a sábado.
Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Si Rusia pretendía generar división y caos en Estados Unidos, con su presunta injerencia en las elecciones estadounidenses, ha logrado incuestionablemente este objetivo, señaló el presidente Donald Trump.
Si los rusos querían provocar diferencias, escisión y caos en Estados Unidos, estarán contentos con el resultado que ha superado sus más audaces expectativas, dadas todas esas audiencias de comités, investigaciones y riñas entre partidos políticos que presenciamos. Estarán reventando de risa allí en Moscú. América, sé más inteligente, tuiteó el líder estadounidense.
El Congreso de Estados Unidos sigue investigando la supuesta injerencia rusa en las recientes elecciones presidenciales que ganó Donald Trump. Paralelamente, lo está haciendo también el FBI. En los medios de comunicación hay numerosos comentarios de fuentes no identificadas sobre presuntos contactos de los miembros del equipo electoral de Trump con funcionarios y empresarios rusos.
El portavoz de la Casa Blanca, Hogan Hillsley, comentó al canal de televisión Fox News que los demócratas y principales medios de comunicación que no dejan de especular, sin fundamento alguno, sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses han generado mucho más caos que cualquier injerencia.
Hillsley aseveró que no hubo ninguna colusión entre el equipo electoral del presidente Trump y Moscú, como tampoco hubo injerencia del Kremlin en la campaña presidencial en Estados Unidos. Pero los principales canales de televisión nacionales llevan ya más de un año desinformando a la población sobre el caso, observó.
No hubo colusión con los rusos durante la campaña electoral de Trump. El presidente lo dijo muchas veces. Hay dos grupos que provocaron mucho más caos que los rusos, los demócratas y los principales medios de comunicación. Hace ya más de un año que siguen mintiendo al pueblo estadounidense. Esto no puede menos de indignar a la gente honesta, indica el portavoz de la Casa Blanca, Hogan Hillsley.
Rusia ha negado muchas veces su incidencia en los comicios de Estados Unidos. El portavoz del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, calificó las respectivas acusaciones de totalmente infundadas. He aquí lo que piensa de las causas de la crisis política en Estados Unidos el analista Vladimir Shapovalov, director adjunto del Instituto de Historia y Política de la Universidad Pedagógica de Moscú.
Por supuesto, la crisis y el caos en Estados Unidos no tienen nada que ver con Rusia. Se trata de unos procesos objetivos de carácter sistémico. Estados Unidos deja de ser un líder global. La crisis política se debe al enfrentamiento de diversos puntos de vista sobre la futura estrategia de Estados Unidos después del fiasco. Es una lucha entre los globalistas, por un lado, y los nuevos aislacionistas centrados en los problemas internos, por el otro, aclara el experto.
Y agrega que a Rusia se le asignó el papel de pararrayos. Acusarla fue hacer pagar al justo por el pecador. A Estados Unidos le convendría resolver por sí solo sus problemas, sin utilizar a Rusia como un blanco falso en sus luchas intestinas, resume el analista. Esto es El Punto. Rusia espera que las autoridades de Estados Unidos dejen de respaldar el nacionalismo cavernario en Ucrania y en otros países del este de Europa, se dice en una declaración de la embajada rusa en Washington.
La declaración fue motivada por los ataques perpetrados por miembros de la Organización de Nacionalistas Ucranianos contra el edificio de la Agencia Federal Rusa Rossatrudnicheство y contra dos bancos rusos en Kiev los días 17 y 18 de este mes. En la misión diplomática señalaron que tales sucesos están preñados de pogromos y representan una escalada de las manifestaciones xenófobas y extremistas.
La embajada señaló que la semana próxima se inaugura la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que nuclea a 57 estados de Europa, Asia y América del Norte, que forman parte de la OSCE. Por eso se indica en la declaración de la legación diplomática rusa, los parlamentarios estadounidenses tendrán la extraordinaria posibilidad de expresar su opinión al respecto, más aún que el pogromo estuvo dirigido por un colega de ellos, el diputado del Parlamento ucraniano por el Partido Radical, Andrei Lozoboy.
Los diplomáticos rusos subrayaron asimismo que el nacionalismo radical en Ucrania ha sido elevado al rango de política de Estado. En condiciones de profundas contradicciones estatales internas, de turbulencia polémica y descontento social, las autoridades ucranianas implantan activamente la imagen del enemigo en la persona de Rusia, declararon en la embajada. La parte rusa solicitó a la OSCE reaccionar de forma operativa frente a la flagrante manifestación de nacionalismo agresivo y emitir con urgencia un informe sobre lo ocurrido, a fin de que todos los estados de la organización tengan conocimiento de esta salvajada.
El politólogo y periodista Yuri Svietov recalcó que Washington difícilmente responda a estas declaraciones de forma debida.
Actualmente Estados Unidos acoge a Ucrania como aliado fiel, como cierto medio de presión a Rusia. A lo largo del siglo XX, Estados Unidos estaba firmemente convencido de que una de sus tareas clave era arrancar a Ucrania de la esfera de la influencia de Rusia. De tal modo, se puede debilitar a Rusia y aislarla de Europa. Por eso, hagan lo que hagan las autoridades ucranianas, no cabe esperar ninguna condena, apuntó Yuri Svetov.
Al mismo tiempo, se puede trazar un paralelo con lo sucedido en Polonia, prosigue el politólogo.
Polonia siempre respaldó a Ucrania en todos los procesos que tenían lugar, en la primera Maidán, en la segunda Maidán. Pero cuando los radicales que operan en Ucrania empezaron a tergiversar la verdad histórica en relación a Polonia, solo entonces este país por fin empezó a tomar ciertas medidas condenatorias del poder existente en Ucrania. Exactamente lo mismo ocurrió con Hungría cuando se empezó a vilipendiar a la minoría húngara en Ucrania. Estados Unidos puede reaccionar de alguna manera, pero siempre y cuando sus intereses se vean afectados por los radicales. Estima Yuri Svetov.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continúan escuchando El Espacio, El Punto. La amenaza rusa afecta a la mitad de Europa, declaró la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaitė, en una entrevista con medios de comunicación polacos. Según ella, la amenaza de Moscú se acrecentó tras el emplazamiento de sistemas de misiles Iskander en la región de Kaliningrado, enclave ruso a orillas del Báltico, y ahora ya afecta a la mitad de Europa.
Grybauskaitė propuso como respuesta a Rusia acelerar la aprobación de resoluciones en la OTAN e incrementar la agrupación de la alianza en los países bálticos. La presidenta recordó asimismo las recientes maniobras rusas Zapa 2017 en las proximidades de las fronteras lituanas. Según ella, fueron maniobras ofensivas y agresivas.
Los ejercicios Zapa 2017 mostraron que Rusia está en condiciones de desplegar en 48 horas un ataque a través de la frontera con países de la OTAN, los países bálticos, Polonia y hasta la región ártica, manifestó Grybauskaitė. El politólogo Alexander Konkov dijo a Radio Sputnik que la presidenta de Lituania se aferra a una estrategia bien conocida.
Dalia Grybauskaitė hizo toda su carrera presidencial, tanto en Lituania como en instituciones de la Europa comunitaria, precisamente sobre la base de la retórica rusófoba, de los ataques verbales contra Rusia, de la formación de la imagen rusa del enemigo, de las amenazas y problemas que supuestamente provienen de Rusia. Todo esto es agrandado y propagado en la Unión Europea sin que exista la menor razón para ello. De ahí que tenga sentido examinar su declaración a dos niveles. Político interno, en vísperas de las prontas elecciones presidenciales en Lituania, y a nivel de la retórica interna europea. Se trata de un gran engaño, de una suerte de estrategia, de la propia imagen de esta política. Todo lo cual persigue el fin de confeccionar de tal manera su agenda para asustar con Rusia a sus propios electores, a sus colegas y a los socios de la comunidad europea, resumió Alexander Konkov.
Rusia confirmó que desplegó los misiles Iskander en la región de Kaliningrado. El Iskander-M es un sistema de misiles tácticos con un alcance de hasta 500 kilómetros, destinado a abatir cohetes, aviones y helicópteros y destruir puestos de mando y de comunicaciones del adversario.
Y al final de esta edición de El Punto hablaremos de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde Rusia actúa bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional y con el nombre de Atletas Olímpicos de Rusia. He aquí la crónica de nuestro colaborador, el peruano Lorenzo de Chosica. Adelante, colega.
Bien, amigos oyentes. El dicho popular, la valía del hombre se pone a prueba en las adversidades, está cobrando su verdadera dimensión con el Combinado Nacional Olímpico de Rusia, que por decisión del Comité Olímpico Internacional actúa bajo el nombre de Atletas Olímpicos de Rusia. Todo estaba listo para hacer de Rusia el hazme reír de la cita olímpica internacional, pero el 9 de febrero, día de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Pyeongchang, el patinador ruso en pista corta Semyon Yelistratov, que había quedado solitario luego de la descalificación del 6 veces campeón olímpico Viktor An, ganó la primera medalla de bronce, abriendo el camino al medallero que exitosamente han continuado otros jóvenes atletas en los primeros 10 días olímpicos invernales para Rusia. El 12 de febrero, el equipo de patinaje artístico de Rusia ganó la medalla de plata en una final electrizante en el que la patinadora Yevgenia Medvedeva, de 19 años de edad, en su primera olimpiada, impuso el primer récord olímpico de los presentes Juegos con 81 puntos y 6 centésimos. El 13 de febrero, el dúo de curlinguistas rusos Anastasia Virisgalova y Alexander Krushelditsky ganó por primera vez en la historia deportiva del país la medalla de bronce, derrotando a sus oponentes noruegos por un contundente 8-4. No menos impresionante fue el desempeño del ruso Nikita Trigubov, de 22 años, quien ganó la medalla de plata en esqueletón masculino y solo cedió ante el surcoreano Yoon Sung-bin, ganador triunfador en esta disciplina. Posteriormente, empezó un verdadero recital olímpico de los jóvenes esquiadores rusos, jóvenes que en la víspera de la fiesta olímpica se vieron obligados a reemplazar a los líderes apartados de los Juegos por decisión del Comité Olímpico Internacional. Por el momento, entre los nuevos héroes olímpicos rusos 2018, me enorgullece nombrar a los esquiadores de fondo rusos Yulia Belorukova y Alexander Bolsunov, que consiguieron medallas de bronce en la modalidad sprint individual estilo clásico. Luego llegó el turno de equipos. Las rusas Natalia Nepreaeva, Yulia Belorukova, Anastasia Sidova y Anna Nechaevskaya ganaron la de bronce en el relevo 4x5 kilómetros femenino. La de oro se lo llevó el equipo de Noruega, mientras que la de medalla de plata fue conseguida por la selección sueca. Esta significó, por supuesto, la novena medalla de Rusia en estos Juegos de Invierno. El equipo de atletas olímpicos de Rusia se adjudicó su décimo metal en los Juegos de Pyeongchang, es decir, la de plata, en la prueba masculina de relevo de esquí nórdico 4x10 kilómetros. El combinado ruso, conformado por Andrei Larkov, Alexander Bolsunov, Alexei Chervotkin y Denis Spitzov, se dio solamente 9.4 segundos al experimentado y muy fuerte equipo noruego que ganó el oro. Francia se quedó con el bronce. Asimismo, el atleta ruso Ilya Burov logró el domingo la medalla de bronce en las competiciones de esquí acrobático y eso significó la undécima medalla en el haber de los atletas olímpicos de Rusia por el momento. Como bien lo demuestran los resultados de los presentes Juegos Olímpicos Invernales, los atletas olímpicos de Rusia están cumpliendo una digna participación gracias a la entrega de los jóvenes que en cada competición dejan el alma por su país y ya en varias oportunidades han sido superados solamente por atletas experimentados. Rusia todavía abriga esperanzas y tiene posibilidades de conseguir más medallas y ojalá que sean de oro. Muy afectuosamente, Lorenzo de Chosica, la voz peruana de las emociones olímpicas invernales 2018.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.